to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Ratia, y tenemos ya a nuestra invitada, Sofía Marroquín. ¿Qué tal, Sofía?
Egunon, buenos días.
Egunon. Tenemos a Xavier Ayerdi también. Xavier, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hoy qué bien, me alegro mucho además. Esto de los muy bien, eso es una cosa fantástica. A los amigos se les desea eso, que estén muy bien. Bueno, y enseguida se incorporará también Pedro Mendiguchía, que estará, como también se están incorporando ya. Bueno, lo han hecho los oyentes desde primera hora de la mañana, porque hemos entrado en una discusión sobre, he abierto una discusión sobre el brócoli. Pero que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar en la tertulia. Son cosas que pasan por la mañana. Pedro Mendiguchía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon.
Bueno, pues bien, con energía. Pues eso, que había abierto una discusión sobre el brócoli y los oyentes han seguido la discusión. Es que es una insustancialidad de comida, ¿qué quieres que te diga?
No te gusta.
El brócoli, no es que no me guste, es que no es nada. O sea, no es nada, ni sabe a nada, ni... A ver, ¿el brócoli qué es el brócoli? Nada, no es nada, es una cosa verde. ¿Qué quieres que te diga? Que no tiene sabor. Bueno, nada, que no voy a entrar en esa discusión en la tertulia. Ya la he organizado Parda antes.
Bueno, una de las cosas más increíbles de la humanidad es esa. Es que
comamos brócoli.
No, que comamos el brócoli y tantas otras cosas.
A ver, sí, es verdad.
No sería la primera vez yo delante de un brócoli si reacciono, como tú digo, pero esto, ¿quién fue el primero que dijo que se come?
Bueno, pues no te cuento nada.
Muchas otras cosas me pasa lo mismo. Yo no sé cómo la humanidad acierta a probar ciertas cosas que solo por su aspecto dirías, hay que salir corriendo de ellas.
Yo te voy a decir una cosa. Bueno, yo el otro día vi en un estante de una frutería, en una frutería-verdulería, vamos, vi un romescu. Y dije, eso es carnívoro. Eso tiene pinta de que pones la mano y te muerde. O sea, digo, por favor, hay cosas que ya... Mira, bastante con que hemos transigido con la lechuga, que es comida de grillos. Bastante con que hemos transigido con eso. Claro, porque a mí la berza me gusta...
Te veo un poco intolerante esta mañana.
Pues sí, es que a mí, por ejemplo, la berza, que me encanta, pero me encanta con alubias. Claro, o sea, claro. Ya no tengo ya la berza, ya... Bueno, discusiones aparte, que tenemos cosas mucho más serias de las que discutir, creo. Bueno, aparte de esto, Xavier Ayerdi no ha entrado a esto, porque Xavier Ayerdi es de los que al endocrino no le hace ni caso cuando va.
Xavier Ayerdi es omnívoro, sí. y le gusta todo. Bueno. Soy muy agradecido para el cocinero. Sí, o la cocinera.
Ah, no, yo también. A mí si me lo ponen, yo, vamos, o sea, me quito la chapela. ¿Qué quieres que te diga? No. Agradecidísimo, además. Pero bueno.
Yo prefiero una coliflor, pero no pasa nada.
Yo también, yo prefiero coliflor. A mí la coliflor me gusta más, pero lo que más me gusta de la coliflor es el sabor que le da el refrito.
A mí me gusta todo.
No. A ver, yo te la pongo a ti, te la pongo hervida y tú no te la comes, vamos. O sea, dice, ¿para qué?
Yo tranquilamente, con una patatita, ¡ay, qué rico!
Sí. Bueno, pues aparte de esta discusión que no viene a cuento, vamos a entrar, si os parece, ya a algunas otras cuestiones del... Mira, temas más serios, por ejemplo, esa discusión que se ha abierto ahí sobre la ley del solo sí es sí, que me parece... Bueno, pues primero, una situación compleja y si, claro, si pudiéramos quitarle todo lo que va de política intransigente de por medio, pero va a ser muy difícil, claro. ¿No? Ahora mismo el Ministerio de Igualdad está empeñado en no hablar de autocrítica ni de imprudencia y en pedir formación para los jueces, eso por un lado. Los jueces le están diciendo que, bueno, que no se meta con ellos, que ellos no vienen aquí para eso. Sofía se está ya sonriendo. Se está sonriendo. Y claro, luego el gran problema que tenemos es que efectivamente algunos de los delincuentes que están en la cárcel están pidiendo ahora mismo pues revisión de penas y algunas se las están concediendo. Digo algunas, porque no todas, ¿eh?
Bueno, yo creo que no podemos hablar de que esta es la ley del Ministerio de Igualdad ni de Igualdad.
No. Es una ley del Gobierno aprobada además por la mayoría del Parlamento.
Eso es. Es una ley que se hace a instancia del Ministerio de Igualdad, pero en la que participan tres ministerios más, entre ellos el de Interior y el de Justicia. Y que, como dices, fue aprobada en el Congreso por mayoría, con representación de todos de los 10 principales partidos políticos del Estado, ¿no? Por lo tanto, es una ley aprobada con todas las garantías en ese sentido, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora? Yo creo que hay una parte que efectivamente tiene que ver con la decisión de los jueces de abrir determinadas causas y no otras. Tenemos el caso de La Rioja, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, se han revisado las condenas y se ha decidido que no se va a reabrir ninguna, ¿no? Y bueno, revisiones que se están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que también se está utilizando como una cortina de humo más para generar este odio visceral que mucha gente tiene contra el Ministerio de Igualdad y contra la figura de Irene Montero en particular, siendo consciente también de lo que planteas, que quizás habría que haber hecho algo de autocrítica y no haber salido en tromba a decir efectivamente son los jueces quienes tienen la responsabilidad. Pero es que son los jueces quienes en su mayoría tienen la responsabilidad de cómo aplican finalmente esa ley, ¿no? Y la prueba está que con la ley anterior, hubo también sentencias que eran absolutamente escandalosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un aviso a navegantes, ¿no? Cuando nuestra sociedad se plantea cambiar las cosas y mejorar la vida de, en este caso, de las mujeres víctimas y menores víctimas de agresión sexual, pues bueno, hay quien todavía tiene la indecencia de utilizar esto como arma política, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando hablamos de autocrítica, de que el otro tiene que hacer autocrítica, le estamos empujando directamente contra la pared a no hacer autocrítica. Pero cuanto más autocrítica le pides a las personas o a los grupos o a las instituciones, sean cuales sean, más se defienden diciendo, bueno, sí, algo habremos hecho mal, pero dejando claro todo lo que han hecho bien. A mí me parece una buena táctica en este momento empujar para ver si quien creemos que tiene que hacer autocrítica hace autocrítica. Además, yo creo que aquí autocrítica o crítica se merecen bastantes. La verdad es que, no sé si recordáis aquel poema de Miguel Hernández que empezaba diciendo «Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo». Y a mí me pasa un poco eso, que me voy levantando sin saber cómo es posible que pasen cosas como estas. Es decir, el proceso de elaboración de una ley es tan prolijo que da pie a que se tengan en cuenta muchísimas consideraciones. Y aquí estamos delante de un problema de técnica jurídica, de cómo se elabora la ley, de qué párrafo le falta a la ley para evitar situaciones indeseadas. Y eso es lo que está ahí. Y eso es un problema técnico y tiene una solución técnica, que en este momento ya tendrá que pasar después de que el Tribunal Supremo fije jurisprudencia y determine en un par de semanas cuál es la envergadura del problema que tenemos delante. No pasa nada por reconocer que esta ley está suponiendo efectos indeseados y que es posible que no haber tenido en cuenta la necesidad de incorporar una disposición transitoria o la necesidad de considerar las horquillas de una manera distinta, sabiendo cuál era la situación que generaba unificar los delitos de abuso y agresión sexual, y en esas estamos. Así que, como en este país cualquier cosa sirve para hacer leña del rival político, pues vemos a quien no ayudó demasiado en la elaboración y en la redacción y en el consenso que supuso esta ley, que es el Partido Popular, empezar a ponerse a defender las víctimas de la situación en la que les ha colocado el gobierno por una ley mal hecha. Bueno, pues tranquilicémonos todos, esperemos en un par de semanas o tres semanas o las que sean a cuál es la resolución final del Tribunal Supremo y veamos cuál es la envergadura del problema para resolverlo. Las cosas tienen solución y las mismas mayorías que han servido para hacer las leyes tienen que servir para mejorarlas en el plazo que sea.
Xavier.
Pues de acuerdo con lo que se ha dicho, pero en desacuerdo en un punto con la Irene Montero. Es decir, cuando tú haces una ley que permite, que te pretendes que sea impecable, que ponga las cosas en su sitio, cuando la has presentado así, cuando resulta que, pues por lo que sea, has dejado un hueco por donde te ha entrado la oposición. Una oposición que te odia y una oposición que quiere verte fuera del gobierno, y en eso sí tiene Sánchez, pues me imagino que una dificultad, y es que de los nombramientos y de las dimisiones de la gente de Podemos, pues solo tendrá legitimidad Podemos o lo habrán acordado así. Yo creo que cuando has encontrado ese hueco por donde te han podido entrar, lo que tienes que hacer también de alguna forma es decir, pues mira, parece que sí, en esto la intención era muy buena, pero en algún sitio nos hemos equivocado, no nos hemos percatado, no se ha percatado nadie, todo el gobierno y los ministerios que hemos estado implicados en esto pretendíamos hacer una cuestión modélica de esta ley, queríamos dejar claras las cosas, queríamos que realmente pagaran los agresores y no las víctimas. Entonces, si eso en algún sitio te ha salido mal, por lo menos reconócelo. Reconócelo y desde ahí luego afronta la película contra todos esos sectores, tanto de la judicatura como de los políticos, que en muchas ocasiones pues esta judicatura está muy, muy alineada con los sectores más conservadores, para empezar, y con el PP en particular, y más en estos temas, pues hombre, también muestra un poquito simplemente de que quizá algún error, por omisión, has podido cometer. Porque si no, queda también inutilizada toda tu estrategia de ir contra los jueces, contra la judicatura, y en parte vas a hacer un pim pam pum que de alguna forma pues te van a machacar. Entonces me imagino que habrá hecho los cálculos precisos de si tenía que reconocer parte de, digamos, esa cagada que puede ser de técnica jurídica, pero que es en el fondo un fallo garrafal, pues si tú ves que eso se ha cometido y que eso te podría traer unos perjuicios en el reconocimiento, pero también que pases al ataque, también de alguna forma te puede fortalecer en el corto, pero puedes también debilitar toda la estructura gubernamental. Y en este momento tampoco está el gobierno en general y todo el conjunto de sus aliados, tampoco están en una situación de cometer demasiados errores, porque van a venir unas autonómicas, luego van a venir unas forales y las municipales, luego te van a venir las elecciones generales. Entonces yo creo que este tipo de cosas hay que estar un poquitín más al tanto, no hacer también una defensa básicamente ideológica, sino también reconocer que quizá algún error se ha cometido.
Yo, bueno, puedo estar más o menos de acuerdo con que efectivamente a lo mejor Irene Montero tenía que haber sido un poco más prudente en sus declaraciones, ¿no? Pero realmente creo que en el fondo del asunto, yo haría una llamada a la responsabilidad de todos los que estamos o que están implicados en este asunto, ¿no? Porque al final creo que se está utilizando como un arma política, no para hacer una ley mejor ni para proteger mejor a las mujeres, sino como un arma política contra, en este caso contra un ministerio, pero también contra un gobierno de coalición que tiene otro objetivo completamente diferente, ¿no? Entonces esa llamada a la responsabilidad, al sentido de Estado, al sentido de, bueno, pues de corresponsabilidad política de todos los agentes que están implicados en esta ley, pero en toda la acción política de nuestro país, para mí debería ser mucho más general para todos, ¿no? Porque al final, bueno, pues estamos en lugar de hablar de las cosas buenas que puede tener esta ley, que también las tiene, en lugar de hablar de la necesidad de proteger a las víctimas, en lugar de hablar, bueno, de una judicatura que efectivamente tiene bastante de autocrítica que hacer, estamos hablando de una ministra, ¿no? Cuando una ley no es una ministra, una ley es algo, como estábamos comentando, mucho más complejo, ¿no? Creo que estamos desviando el foco, creo que en el sentido este, ¿eh? O sea, en el sentido de que, bueno, está bien, hagamos autocrítica, pero nuestros jueces sí necesitan mejorar su práctica en algunos casos, ¿no? Y somos una sociedad patriarcal, somos una sociedad machista. Por lo tanto, también nuestros jueces lo son, ¿no? Y creo que a pesar de que han salido efectivamente las asociaciones de jueces también a defenderse corporativamente, como no debería ser de otra manera, pues también, ya lo dijo Naciones Unidas, ¿no? España es un país que necesita revisar ciertas prácticas porque todavía tenemos prácticas que no están asegurando los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Y esto es gravísimo. Entonces, para mí, este es el punto. ¿Que Irene Montero tenía que haber hecho autocrítica? Perfecto, compremos ese relato, ¿no? Pero lo importante es que ahora tenemos una ley que está en vigor y que tendremos que ver también, como estábamos comentando, bueno, qué dice el Tribunal Supremo al respecto, ¿no? Y seguramente, bueno, pues veremos también qué ocurre, pero que a nadie se le escape, la ley o la justicia no se hace cuando tú promulgas una ley. La justicia se hace cuando la aplicas, y en la aplicación de la ley estamos llenos de sentencias que son absolutamente contrarias con la misma ley encima de la mesa. Por lo tanto, la ley es un marco, pero la interpretación de los jueces y de los fiscales muchas veces también es la que es, ¿no? Por lo tanto, ahí hay también un trabajo que hacer, que tenemos que hacer todas también como país, ¿no? Para revisar nuestras prácticas, para revisar que efectivamente, ¿qué queremos hacer? ¿Proteger a las mujeres o lo que queremos hacer es tumbar un gobierno?
Sí, el problema, entendiendo lo que, o sea, las explicaciones. Lo que pasa es que el problema, por ejemplo, de la desviación del tiro lo hace la propia ministra, que para mí se equivoca, porque abre otra discusión distinta. Primero, no arregla nada el que entre en una confrontación diciendo que hace falta formación en los jueces, porque ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que se terminen de formar o que... Y mientras tanto la ley va a seguir permitiendo esos agujeros? Ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que sí, que hay que poner el freno de mano. Lo de la formación de los jueces, como de cualquiera, también de los profesionales de la información, etcétera, y de muchos otros, para concienciarnos de cómo tenemos que actuar, pues debería ir por un camino, pero hay que abordar el problema de la ley. Y esa ley está generando un problema de interpretación. ¿Se podía haber blindado? ¿Se puede blindar de otra manera? ¿Se podría haber hecho de otra forma? Eso es lo que hay que pensar. Pero, a ver, la responsabilidad no es del Ministerio. Lo decíamos al principio. Es del Ministerio, es de Unidas Podemos, es del Partido Socialista, es del PNV, es de Euskal Herria Bildu, de Esquerra Republicana, de Compromís, de todos los que aprobaron la ley. Que no vieron el agujero, no vieron las gateras. O sea, no vale ahora decir, bueno, pues que no, ninguno. O no se la leyeron. Dijeron, ah, pues venga, aprobamos, ya está. ¿Alguna cosa pasó entonces?
Pero ya te están diciendo,
pero hay gateras.
Aunque tú cambiaras la ley ahora...
Sí, no, ya no lo vas a solucionar.
No lo podría solucionar, no, evidentemente. La solución pasa por el Tribunal Supremo.
Sí, evidentemente, pero por lo menos pon para futuro, pon por lo menos barreras para el futuro. El problema está en el futuro. Ya lo hecho está. A ninguno de los que se ha visto beneficiados les puedes endurecer la pena ya, ¿eh?
Bien, pero eso también en un momento determinado puede ser, según cómo lo digamos todo, el tema es que puede ser una cosa, pues si se quiere sangrante, pero una cuestión que ya está y que puede ser mínima. El tema es que no debemos mezclar algunos temas, ¿no? Es decir, cuando se dice, no, se pide una responsabilidad. El problema de la responsabilidad, por un lado, se puede plantear, pero cuando tú estás en un fuego cruzado de posiciones, donde lo que te quieren es tumbar, donde probablemente no se acepte la ley, donde tienes una judicatura evidentemente conservadora, que evidentemente hacía antes también unas sentencias más que discutibles. Tú lo que tienes que hacer también es una reducción de daños por parte del gobierno cuanto antes. Es decir, si voy a terminar esperando que el Supremo unifique la política y la forma de ejecución de esta ley, pues por lo menos dilo desde el principio, alíate, y luego todas aquellas películas, peleas, relatos, contrarrelatos que estés construyendo y elaborando para hacer frente a unos sectores que sabes que no te quieren y a los que tampoco les puedes meter en cintura porque te van a bombardear y sabotear la ley que has hecho. De cualquier manera, y cuando además tú has planteado esta ley como si fuera la ley, el no va más de las leyes, y resulta que tiene pues simplemente una fuga de agua, pues hombre, yo creo que hay que hacer también una defensa que no sea una defensa solo meramente ideológica, sino una defensa técnica, es decir, es verdad, mira, esto no lo habíamos visto, no hemos estado por la ley, por las con la horquilla superior, no nos hemos dado cuenta de la horquilla inferior, pero desde esa perspectiva también siempre se ha dicho que en caso de la ley se aplica siempre en favor del reo, ¿no? Llega el caso. Entonces, sabiendo que existe toda una digamos, dinámica jurídica, que hay unas formas de hacer que son de hace mucho tiempo, tú también muéstrate un poquito más flexible. Yo lo que digo es eso, porque estás llevando, si no, el debate a un lugar que no tiene arreglo. Es decir, si yo estoy planteando simplemente, mira, esta banda de jueces, que son unos carcamales, que además son unos machistas, que además me intentan boicotear la ley. Si yo encima echo más fuego ahí, sabiendo además cuál es la estructura mediática de apoyos y de adversarios que tienes. Hombre, yo creo que hay que ser un poquito más flexible. Y no sé si en estos casos Irene Montero es flexible o simplemente se carga de razón. Entonces, si ella se carga de razón, esta es mi visión del mundo, entonces tiro para adelante, pase lo que pase. Hombre, yo creo que eso es una forma bastante torpe también de hacer política.
Sí, yo no creo que toque... yo no me sumo a la corriente que se pone a criticar a la ministra Montero como primera responsable por ser la ministra de Igualdad de este desaguisado que está ocurriendo con la rebaja de penas de algunos condenados por delitos como estos. No me sumo. Entiendo que, además, entre su primera reacción y la segunda reacción, la del miércoles a la mañana y la del miércoles a la noche, hay un cambio, y lo aprecio. Digo, para todos aquellos que están pidiendo autocrítica, hay un cambio en el discurso entre la mañana y la noche del mismo día, al hacer en el primer momento una crítica a los jueces, no a los jueces en general, sino a los jueces que estaban rebajando las penas, y a la noche empieza a hablar de un problema de técnica jurídica, habla de un problema de redacción de las leyes, habla del proceso de elaboración de la ley, habla de todos los agentes que pudiendo intervenir, intervinieron en la elaboración de la ley, habla de los avisos que se dieron, de la importancia que se dio a cada uno de los avisos en el en problema de redacción, y de las soluciones que se fueron planteando y de la imprevisibilidad de la situación que se ha producido. Al final hay un problema, y no vale decir era imprevisible, porque la obligación de quienes hacen las leyes es de prever todo lo que se pueda prever. Y entonces no es que nos hemos encontrado con un cruce de astros en el cielo que han hecho que lo que no se podía ver se haya dado. Toca resolverlo y toca esperar. Toca esperar. Este es un problema. Puede tener solución y deberá tener solución, porque lo que es indiscutible es que esta ley responde a una mayoría social muy importante en nuestra sociedad, a un problema muy importante que tenemos desde hace muchísimos años y en el que hemos caído en la cuenta solo cuando ha habido un gobierno y un ministerio dirigido por Irene Montero, y está en vías de solución. Así que yo no me sumo a la petición de que le corten la cabeza, no me sumo a la petición de que haga autocrítica, que están pasando las horas y no le oigo hacer autocrítica, y me sumo a quien dice vamos a esperar, aquí hay un problema. Estoy convencido de que quien más se siente concernido por este problema es Unidas Podemos, el Ministerio de Igualdad, el Gobierno, y habrá que esperar al pronunciamiento del Supremo para saber la envergadura real de todo esto que está haciendo correr ríos de tinta, sobre todo en algunos periódicos muy necesitados de seguir haciendo pues el pim pam pum con el gobierno.
Sí, bueno, han encontrado ya un tema para manejarse. Bueno, dice un oyente que desde su punto de vista la ministra hierra en su empecinamiento, porque si hay revisiones algo habrá. Otra cosa es lo sospechoso que la Audiencia de Madrid avise a abogados defensores días antes de la aprobación definitiva, o que en Gijón hay decenas de revisiones y no se reabre ninguna. Bueno, en La Rioja, por ejemplo, se han revisado 54 casos y no se ha corregido ninguno, ¿eh? Si hay que adaptar la ley ahora, con tan poco tiempo vigente, ¿qué clase de políticos la redactan? ¿Se las leen antes de aprobarlas? ¿Cobrar? Sí, cobran. Y bien, dice un oyente. Otro dice, este problema con la redacción de las leyes y otros reglamentos similares nacen del déficit semántico y lingüístico que padece la sociedad por el abandono de estas materias en el sistema educativo. Bueno, pues mira, igual hay que pensarlo en eso también. Algún oyente no le ha gustado que nos hayamos referido, no sé en qué momento, lo siento, pero dice, la Irene Montero, pues no, que no es... No, simplemente una forma. Desde los medios de comunicación se critica con dureza al Ministerio de Igualdad, pero me parece mucho más grave que desde el entorno judicial se reconozca que es peligroso criticar a los jueces, sabiendo que ese peligro es bastante real y los medios lo obvian. Y dice, los togados en este caso se han dado mucha prisa e impresionan en revisar casos de violadores para favorecerlos. En otros casos la lentitud es insoportable. ¿Y qué os parece que la Audiencia de Madrid avise a abogados para que reclamen la revisión de los casos? Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ven a disfrutar este otoño de los planes que te propone la comarca de Debabarrena. El litoral entre Deba y Mutricu, Mendaro, Eibar, El Goibar, Soraluce, Ermua y Mayavia te van a sorprender. Pueblos con encanto, museos, rutas, patrimonio industrial, miradores. Entra en debabarrenaturismo.com. Colaboran Gobierno Vasco y Diputación Foral de Guipúzcoa.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordóniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía. Por sus diseños, estilo, calidad y precios, Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Bilbao Fashion City, glamour, moda, diseño. Este sábado en la Pasarela Bilbao, en el Palacio Euskalduna, a las 8 de la tarde, comercios, diseñadores, peluquerías nos mostrarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir en streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro, Bilbao Moda Andago.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues seguimos aquí en ese tiempo de tertulia y mira, esta mañana, por cambiar un poco de tema, y cambiarlo radicalmente, porque cogía un estudio que se ha hecho precisamente en Bilbao sobre jóvenes bilbaínos, pero yo creo que se puede ampliar a todos, que retrasan 6 años su emancipación. La razón, vivienda y empleo. es que se cae por su peso. O sea, yo no sé, tampoco se hace falta hacer más estudios para comprobar. Es que va a haber un aula, van a colocar un centro de orientación. O sea, ¿qué les vas a decir? Que los pisos están muy caros y que el empleo, pues pagan lo que pagan.
Tenemos un gravísimo problema con la falta de políticas que realmente hagan que nuestra juventud pueda salir de la situación en la que está, ¿no? La juventud está sufriendo una tras otra las crisis que venimos sufriendo el resto de la población, pero cada vez están peor situados ante la siguiente década, ¿no? Y la vivienda es un problemón, no solamente para los jóvenes, pero sobre todo para ellos y ellas también. Y bueno, y el empleo, aunque ha mejorado a la raíz de la entrada de la reforma laboral, con una disminución de los puestos, de los contratos temporales, efectivamente sigue siendo también el empleo y los salarios, ¿no? Los bajos salarios, que todavía nuestros jóvenes están bastante por debajo que la media del resto de trabajadores y trabajadoras, ¿no? España es uno de los países en los que la población joven se emancipa más tarde, en torno a los 29,8 años, ¿no? Y tenemos países de nuestro entorno, como Francia, donde los jóvenes se emancipan a los 23 años y medio. Así que, y Francia además es un país que tiene importantes políticas de protección también para la juventud. Hay una correlación clarísima entre cuánto inviertes en estas políticas de emancipación y en la juventud y la capacidad que los jóvenes tienen para vivir una vida independiente.
Sí, Pedro.
¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Con una hija de 27 años viviendo en Australia y otros dos hijos de 24 y 20 años viviendo esa situación y leyendo en sus ojos y en su manera de funcionar y de vivir las mismas preguntas a las que se trata de responder con estas encuestas. Cuesta mucho entender todo esto. Cuesta mucho entender que a estas alturas de la historia esto no sea una prioridad clave. Y cuesta mucho entender que todo esto esté quedando al margen de la planificación del futuro y de las preocupaciones de quienes son responsables de la vida política y social en este momento. Esto es una prioridad muy importante, esto condiciona el futuro. Esto condiciona la educación, la escuela. La misma noticia de hoy en el periódico es que pues entre las escuelas, entre los colegios, hay una enorme competencia por captar alumnado, jornadas de puertas abiertas que se organizan con 2 meses de antelación con relación a los periodos de matriculación para captar niños que no va a haber, porque los que tienen que tener los niños siguen en casa y en casa no se pueden tener más. Y después son muy mayores y el futuro pues lo vamos condicionando poco a poco, limitándolo, quitando expectativas y haciendo imposible pues muchos esfuerzos de los que están haciendo. El ciclo, la carrera, el máster y después seguir buscando qué otras cosas puedo hacer para seguir preparándome para no sabes muy bien qué, porque casi nunca hay un espacio en el que puedas empezar a demostrar que sabes lo que has estudiado. Bueno, esas son las preguntas que yo leo en los ojos de la gente que me rodea y esa es mi preocupación más importante, claro.
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que hemos vivido y seguimos viviendo pensando más en la población mayor, de 65 años, que también es un gran sector económico, y básicamente hoy por hoy la sociedad curiosamente se rompe entre los de más de 40, 45 y los de menos de esa edad, y todavía pues gran parte de las políticas se piensan en la gente mayor, ¿no? Yo creo que el tema de la emancipación es fundamental, porque además, aparte de la posibilidad de desarrollar todos los proyectos biográficos que realmente cada uno quiera desarrollar y pueda desarrollar, además teniendo normalmente los recursos académicos, los recursos formativos para poder hacerlo, pues resulta que no se va a poder hacer. y no se va a poder hacer. Y por ejemplo, otra de las derivadas de todo este fenómeno es que donde no hay emancipación tampoco puede haber natalidad. Entonces a mí me alucina que a todo esto no se le hinque el esto, ¿no? El diente. Y además, y es que las medidas tienen que ser muchas, tienen que ser complementarias y tiene que haber pues una visión de país realmente. Aquí sí que creo que es importante una visión de país y una lógica de inversión social que hoy por hoy parece que no existe, porque todo esto es visto como gasto, con lo cual la cosa está muy difícil.
Pues la verdad es que está muy complicado. ¿Qué quieres que os diga?
Bueno, las soluciones no parecen tan difíciles, ¿no? Quiero decir, si los principales problemas vinculados con la emancipación de nuestros jóvenes tienen que ver con la vivienda y con el empleo, con un salario digno, bueno, pues promovamos vivienda de alquiler social a un precio razonable y suficiente, promovamos un suficiente parque de viviendas accesibles a la población en su conjunto, convirtamos la vivienda en un derecho y no convirtamos la vivienda como es en un negocio, ¿no? Y bueno, demos esa posibilidad de acceder a la vivienda y pagamos salarios más acordes realmente con el coste de la vida, ¿no? Creo que las soluciones las conocemos, más allá de políticas todavía más otro tipo de políticas que habría que poner en marcha, ¿no? Pero si pensamos que el futuro de nuestros jóvenes pasa porque ellos mismos sean emprendedores, ellos mismos busquen la manera de buscar un trabajo, ellos mismos pasen estas décadas, ¿no?, entre los 18 y los 30 y tantos años con trabajos precarios, viviendo en casa hasta los 30 años, sin mayor expectativa que esa, pues entonces no tendremos la solución encima de la mesa, ¿no? O sea, la solución al problema de nuestros jóvenes no es que nuestros jóvenes sigan haciendo lo imposible, que es lo que quieren hacer, ¿no? Es decir, lo imposible por tener una mejor vida, sino que como sociedad también nos lo planteemos y pongamos medidas valientes encima de la mesa. Lo demás creo que son parches, ¿eh? Como comentaban los compañeros de tertulia, ¿no? O sea, al final esto se trata de poner en marcha un proyecto de país que tenga en cuenta a toda la población, ¿no? Y creo que tenemos una deuda inmensa con nuestros jóvenes.
Bueno, pues sí, tenemos una deuda con lo cercano y tenemos una deuda con lo lejano, ¿eh? Porque ya si levantamos la vista y miramos, por ejemplo, la cumbre del clima, ni te cuento lo que le vamos a dejar para un futuro. Esa es otra película. Acaba de salir un primer documento que ya llegarías tarde y en el primer documento, bueno, ni de la misa a la mitad, vamos.
No, la cumbre del clima lo que pone de manifiesto es la falta, una vez más, porque no es nuevo tampoco, la falta de voluntad política, ¿no? Se reúnen los principales líderes mundiales, pero sobre todo se reúnen las principales empresas que están muy interesadas en que las cosas no cambien.
Empresas mundiales.
Empresas mundiales que están interesadas en que las cosas no cambien, ¿no? Y estamos viendo que probablemente una vez más será un fracaso, ¿no? Porque falta compromiso político y falta realmente, bueno, pues una voluntad de querer hacer las cosas de manera diferente. Mientras tanto, pues bueno, estamos ante los efectos clarísimos del cambio climático, estamos ante una desigualdad insostenible entre quienes contaminamos más y quienes contaminando menos sufren las consecuencias en mayor medida, y si no hacemos algo, pues realmente quizás ya estamos en una situación irreversible.
Sí, es una, llama mucho la atención, ¿verdad? Xavier, Pedro.
Sí. El si no hacemos algo que terminamos diciendo cuando hablamos de estas cosas, a mí me asusta mucho. Yo sé, conozco mis límites y los límites de los grupos y de las asociaciones en las que participo, y cada vez que nos planteamos como no hagamos algo vamos a estar vendidos, pues se me abren las carnes. Porque la pregunta realmente es quién tiene que hacer. Y la pregunta que está detrás de quién tiene que hacer es quién manda aquí. Y cuando se reúnen los responsables políticos en el G20, en Bali o en África para buscar soluciones al problema del cambio climático, ¿quién manda realmente en todo esto, no? Si pones esa noticia, la superpones o pones encima de la mesa en un lado un periódico con esa noticia y en otro lado la noticia de que grandes corporaciones como Amazon o como Twitter están en este momento despidiendo a personas por decenas de miles, y las familias que van detrás, uno se pregunta, ¿realmente a quienes les decimos que cambien las cosas tienen alguna posibilidad real de cambiar las cosas de manera significativa? ¿O quien tiene los resortes y quien tiene los mandos del avión en el que viajamos todos son otros y no dejan que los responsables políticos y quienes votamos los ciudadanos tomen las decisiones que los ciudadanos les pedimos que tomen. Ellos nos dicen muchas veces lo mismo, ¿eh? Nosotros hacemos lo que podemos hacer en las condiciones en las que estamos. Y a lo mejor eso nos condena a todos a más desesperanza y a más imposibilidad de cambiar las cosas. Es difícil vivir así y estar con gente que se tiene que buscar la vida, como comentábamos hace unos minutos, y decirle, no, pelea contra todo y contra todos, contra las corporaciones y contra los gobiernos y contra las circunstancias, y vosotros cambiaréis el mundo, limpiaréis la atmósfera y viviréis mejor de lo que vivimos nosotros. No sé, cuesta un poco sostener eso cuando te das cuenta de lo limitados y de las pocas posibilidades que tenemos, ¿eh?
Sí, yo creo que me sumo a lo dicho, y a mí me parece que la situación en todo este ámbito está muy difícil. Y está muy difícil porque tampoco, por decirlo de alguna forma, colaboramos como ciudadanía, ¿eh? Yo cuando hoy por hoy veo, pues por ejemplo, lo que ha ocurrido en las elecciones brasileñas, cuando parte de la población invoca a Dios y que Dios está con él para votar a Bolsonaro, cuando el hijo de Bolsonaro te dice también, no habla en esos términos, ¿no? Pues yo me imagino que estamos en una época muy difícil donde las referencias a cualquier político universalista están absolutamente marginadas, donde no las profesamos, donde al final tenemos un consumo irresponsable, porque Amazon despide gente, pero también nosotros hemos hecho inmenso a Amazon, ¿eh? Es decir, que nuestramente son empresas y estilos de trabajo que de alguna forma, pues consciente o inconscientemente, los promocionamos. Con lo cual, pues me parece muy, muy difícil buscar una forma de hacer una coalición por esas políticas que abogabais anteriormente, ¿no? Me parece de una dificultad extrema. Estamos en una fase realmente difícil del mundo, ¿no? Porque por un lado tienes que hacer una política de inclusión en un extremo, y en el otro extremo lo que ves es que toda la política actual está basada y constituida sobre la idea de exclusión. Es decir, de que la sociedad se polariza en dos, y que de alguna forma en los que hoy por hoy se están queriendo llevar todo en la práctica, se lo llevan todo, pues no tienen límites. Y la verdad es que yo creo que la ausencia de un límite que puede venir pues por corrientes ideológicas, por corrientes religiosas, por que uno llegue a esa certidumbre moral, hoy por hoy no existe. Quien puede se lo lleva, y yo creo que todos nos basamos en unas políticas bastante extractivistas, ¿no? Es decir, sacar toda la pomada o toda la cantidad que podamos de una determinada situación sin pensar en las consecuencias de nuestra acción. Yo creo que ahí estamos hoy por hoy con unas dificultades extremas, porque la gente que toma y adopta medidas que son contrarias a la naturaleza y a la ecología sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿eh? O sea, no es gente que no sepa o que no haya llegado a esa conciencia. Sabe perfectamente lo que está haciendo, pero para que vive en el corto plazo y se creerá Dios.
Bueno, pues sí, eso es lo que, por desgracia tenemos. Por cierto, que
nos está quedando una un programa bastante sí. desesperanzada, Coldo.
Sí, no, estoy pensando ya y digo, pues bueno, a partir de ahora nos quemaremos a lo bonzo o haremos alguna cosa así para terminar, porque ya...
No, tampoco es eso, ¿eh? Tampoco es necesario quemarse a lo bonzo, pero sí es muy conveniente saber dónde estamos.
Vale, bien, que sí, sí, no, digo lo de lo bonzo.
Lo que no podemos es montarnos películas y decir, no, esto se articula sencillamente. Si se hubiera articulado sencillamente, ya estaría ya articulado hace tiempo. A mí toda esa gente que dice esto, yo lo arreglaba en dos tardes. Ayer y antes de ayer te debiste estar tocando las narices.
Sí, no, por eso. No se arregla tan fácil, no. Pero te decía lo de lo bonzo porque prefiero eso a pegarme un cuadro. ¿Quieres que te diga? No tengo que pegarme ni un cuadro. Bueno, venga. Xabier Ayerdi, Pedro Mendiguchía, Sofía Marroquín, que tengáis un buen día. Venga. Agur, es que ricasco. Agur.
Hello.